te cantamos glorioso. Lo gritamos, Cristo, te alabaré, tu nombre exaltaré, glorioso. Nadie hay como tú,
como tú, Señor. Por eso te venimos a cantar, venimos a adorarte, Señor. No es otro domingo, Señor, es un domingo especial porque venimos a estar contigo, porque venimos a adorarte, a cantarte a ti. Iglesia, qué lindo estar contigo, como siempre te digo, otro domingo más, unidos en espíritu, por esta forma digital. Te quiero invitar que puedas abrir tu Biblia o encenderla, como más te guste. En el Salmo 138, voy a leer una versión más actual, con un lenguaje un poco más actual. Y dice, Salmo 138, Dios mío, quiero alabarte de todo corazón. Quiero cantarte himnos delante de los dioses. Quiero ponerme de rodillas y orar mirando hacia tu templo. Quiero alabarte por tu constante amor, por sobre todas las cosas has mostrado tu grandeza. Has hecho honor a tu palabra. Te llamé y me respondiste, me diste nuevas fuerzas. Dios mío, grande es tu poder. Te alabarán los reyes de este mundo cuando escuchen tu palabra y sepan todo lo que has hecho. Dios mío, tú estás en el cielo, pero cuidas de la gente humilde. En cambio, a los orgullosos los mantienes alejados de ti. Cuando me encuentro en problemas, tú me das nuevas fuerzas. Muestras tu gran poder y me salvas de mis enemigos. Dios mío, tú cumplirás en mí todo lo que has pensado hacer. Tu amor por mí no cambia, pues tú mismo me hiciste. No me abandones. Qué lindo es poder leer la palabra del Señor, poder centrarnos en lo que Él dice. Y te invito a que puedas cerrar tus ojos, entrar en este tiempo de adoración. Tómate ahí unos 10 segunditos para poder decirle: Señor, aquí estoy, aquí está mi vida, aquí está mi familia, o aquí estoy, Señor, simplemente yo contigo. Quiero escucharte, quiero orarte, quiero bendecirte, quiero que esta alabanza, Señor, sea un perfume grato que llegue a ti, Padre. Abre nuestro corazón, nuestro entendimiento para cantarte, Señor, de una manera adecuada, de una manera que te glorifique, Señor. En tu santo nombre oramos. Amén. ¿Me acompañas con las palmas a dónde estás?
Solo tú, mi corazón llenaste con tu amor. Cambiaste todo a mi alrededor. Agradecido estoy por tu perdón. ¿Cómo podré agradecerte, Dios, por tu amor, por lo que hiciste en la cruz? ¿Cómo podré agradecerte, Dios, por tu amor, por lo que hiciste en la cruz? Tu amor sobrepasa entendimiento y razón. Tu cruz nos trajo redención. Tu cruz nos trajo redención. Nada nos puede separar de tu amor. Tuyo soy. Tuyo soy. Na 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 na
Padre, nada puede igualar tu amor, Señor. Nada puede sobrepasar lo que tú eres, Señor. Tú eres el alfa, el omega, el principio y el fin, Señor. Tú estás en lo alto, en lo profundo, Señor. No hay lugar donde podamos escapar, no hay lugar donde podamos ir, Señor, en el cual tú no estés. Padre, tú lo eres todo, pero muchas veces no eres mi todo. Y hoy, Señor, quiero pedirte que me ayudes a que tú seas mi todo. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad. Límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones. Y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Y te invito a que puedas leer conmigo esta afirmación que va a salir en pantalla, que está basada en el Salmo 51. La leemos juntos. Dice: he aquí, tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Señor, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza. En el nombre de Jesús oramos. Amén.
Satisface más, pruebas vendrán, más cantaré, no vuelvo atrás, soy libre en él. Jesús, mi todo es Jesús, mi todo. Yeah.
Qué lindo es cantarla, pero qué difícil es hacerla, qué difícil es cumplirla. Muchas veces este mundo te ofrece cosas que te hacen regresar atrás. Sin embargo, lo que siempre Cristo te ofrece está por delante. Siempre Él te invita a ir a más. Cierra tus ojos. Piensa cuáles son esas cosas que te están invitando a volver atrás y no te permiten seguir a Cristo. ¿Cuáles son esas cosas en las cuales tus ojos han sido puestos en otro lado? Padre, necesitamos un milagro tuyo para poder seguirte. Necesitamos, Padre, que desarrolles vos en nosotros el querer como el hacer por tu santa voluntad, Señor. Porque nosotros naturalmente no podemos seguirte, Señor. Las cosas que este mundo ofrece nos seducen. Pero Padre, cuando tu espíritu cautiva, cautiva de tal forma, Señor. Y eso es un milagro, Señor. Oramos por ese milagro. Cautiva nuestro corazón, cautiva nuestra mente, nuestra vida, Señor. Porque solamente tú puedes abrir los ojos a los ciegos. Solamente tú puedes abrirle los oídos a los sordos, Señor. A ti te oramos, Jesucristo.
Vive en mi corazón, vive en mí.
Padre, creemos en tu milagro, Señor. Tú eres un ser inigualable, Señor. Podemos venir a ti y pedirte, Señor, conforme a tu voluntad, Señor. Queremos venir a pedir los milagros que hay en nuestro corazón, pero que van a glorificar tu nombre, Señor. Aquellas cosas que no glorifican, que son solamente para nuestro propio deleite, Señor, ayúdanos a no amar esas cosas y amarte más a ti, Padre. Amarte más a ti. Que la motivación de nuestros milagros, Señor, sea tu gloria, sea darte gloria. Que la gente te conozca. Que aquellos que no han participado de la alabanza, de la oración de tu nombre, Señor, vengan a causa de ese milagro por el cual estamos clamando hoy, Padre.
Aquel que fue y que vendrá, que a lo muerto vida da. Yo creo en tu resurrección, en tus milagros, Dios, en tus milagros, Dios. Aquel que fue y que vendrá, el que a lo muerto vida da. Yo creo en tu resurrección, en tus milagros, Dios, en tus milagros, Dios. Aquel que fue y que vendrá, el que a lo muerto vida da.
Se derrama delante tuyo como leímos al principio, Señor. Quiero postrarme ante ti, quiero adorarte con todo mi ser, Señor. Quiero adorarte incluso con aquellas áreas que no te saben adorar de mi persona, Señor. Quiero adorarte con esas cosas que están muertas en mí. Por eso te pido que Espíritu Santo le des vida a aquello que necesita ser vivificado en nuestras vidas, para que tu nombre sea el exaltado, para que tu nombre sea el visto, Señor, para que tu nombre sea el conocido en esas personas que aún no te conocen, Señor. Señor, quiebra toda fortaleza que este mundo haya implantado en nuestra mente para recibir tu palabra, Padre, porque esa palabra es la que es viva y eficaz y penetra, Señor, y llega hasta donde nadie llega. Hoy queremos, Señor, estamos dispuestos a recibir esa palabra, Padre. Bendice a Pablo que va a estar compartiendo, Señor, el mensaje de hoy. Y como cada domingo te pido, Señor, que tu palabra caiga en tierra fértil para que crezca y dé fruto. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Thank you.
Hola iglesia, qué gusto estar nuevamente con ustedes a través de este medio. Mi nombre es Pablo Digilio, para quienes no me conocen, soy pastor aquí en Lúmina Querétaro. Y vamos a continuar estudiando en este día el libro de Hebreos. Si tienes una Biblia, por favor, ábrela en Hebreos capítulo 4. Y vamos a estar leyendo de los versículos 14 al 16 de este capítulo, pero también vamos a darnos cuenta cómo el capítulo 5 explica verdades importantes acerca de cómo Jesús es mejor. Y antes de entrar al tema de este capítulo, me gustaría que hagamos un repaso acerca de lo que hemos estado aprendiendo en las últimas dos semanas. La exhortación del escritor de Hebreos era a que aquellos que habían creído no se comenzaran a deslizar y alejarse de aquellas verdades, de aquellas enseñanzas fundamentales acerca de que Jesús es superior. Jesús es superior a los ángeles, se presenta en los primeros dos capítulos y nos damos cuenta cómo Jesús es más digno de nuestra confianza, porque la palabra que el pueblo de Israel había recibido por los ángeles se había cumplido. ¿Cómo no entonces la palabra que Cristo también nos trajo y la palabra de salvación y de vida eterna y de esperanza que podemos tener en él? Por lo tanto, veíamos que el creyente que entiende la superioridad de Cristo puede vivir confiado. Pero también la semana pasada estuvimos viendo cómo Jesús es superior a Moisés y cómo en esa superioridad de Jesús a Moisés, Moisés trajo la ley y les trajo la palabra al pueblo de Israel, y también fue aquel que guió al pueblo de Israel junto con Josué al final para poder llegar al reposo. Un reposo que parecía un reposo físico, pero es increíble cómo Jesús es superior a Moisés y nos ofrece no solamente un reposo físico, sino un reposo del alma. En ese reposo es donde nosotros podemos encontrar realmente una vida plena en Cristo, una vida plena en donde podemos disfrutar de todo lo que Cristo nos ofrece, porque Él es mejor que cualquier otra persona, Él es mejor que cualquier otra cosa que nosotros podamos encontrar sobre esta tierra. Todas estas eran figuras que nos anticipaban acerca de cómo Jesús es mejor. Pero el día de hoy vamos a darnos cuenta a partir del versículo 14 del capítulo 4, cómo Jesús es un mejor sumo sacerdote. Dice así, quiero leerte primero los versículos 14 al 16. Dice, por tanto, y este por tanto está haciendo referencia a todo lo que se ha venido diciendo en los cuatro capítulos anteriores. Y dice, por tanto, por todo lo que ya han escuchado acerca de que Jesús es superior a los ángeles, acerca de que Jesús es superior a Moisés, acerca de que la palabra es importante y no debemos menospreciar la palabra para no vivir en incertidumbre, como nos decía Marcelo la semana pasada. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Quiero invitarte a que oremos, pongamos este tiempo en manos de Dios. Padre, gracias por un domingo más donde podemos abrir tu palabra, donde podemos, Señor, disponernos a escuchar tu voz. Quiero rogarte que cada palabra que salga de mi boca, cada palabra que leamos de este libro, esté llena del poder de tu Espíritu Santo, para que nuestros corazones sean transformados, nuestras mentes sean renovadas, nuestras vidas sean cambiadas. Dios, queremos maravillarnos y asombrarnos de lo grande que es este sumo sacerdote, Jesucristo. Y que podamos, Dios, al darnos cuenta de lo que tu palabra nos enseña acerca de él, responder acorde en obediencia, para gloria y honra de nuestro Salvador. Oramos en su precioso nombre, en nombre de Cristo Jesús. Amén. Creo que después de lo que el escritor de Hebreos les terminó diciendo en el capítulo 4, diciéndoles, hey, La palabra es viva, es eficaz, es una espada de dos filos que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Dice, y no hay cosa creada que no se manifieste en su presencia, antes bien todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Después de esa verdad, yo creo que muchas de las personas de la audiencia original que estaban leyendo este libro, esta predicación teológica, tal vez no se sentían dignos de entrar en la presencia de Dios nunca más. Ante la realidad de lo que es la palabra de Dios, ante la realidad de quién es Jesús y ante la realidad de que muchas veces hemos buscado otras cosas pensando que Jesús es mejor, creo que lo último que nos sentimos es confiados para entrar al trono de la gracia. Pero es parte de nuestra comprensión del Evangelio darnos cuenta de que aún siendo pecadores y aún siendo la palabra teniendo poder para discernir los pensamientos y discernir nuestra alma, podemos encontrar esperanza y podemos encontrar descanso en que nosotros no entramos delante del trono de la gracia por quienes somos nosotros o por lo que nosotros hayamos hecho, sino que este pasaje nos va a dejar una clara enseñanza de que nosotros podemos entrar confiadamente al trono de la gracia por quién es Jesús, por la capacidad que tiene Jesús para invitarnos a hacernos parte de entrar delante del trono de Dios y alcanzar gracia y oportuno socorro. Podemos entrar confiadamente, podemos entrar sin vergüenza, podemos entrar sin pena. Ahora, no sé si alguna vez has tenido alguna situación en la cual te has sentido incómodo en medio de alguna situación a lo mejor donde no te sentías digno, donde no te sentías invitado, donde no te sentías parte y a lo mejor estabas avergonzado y estabas, no te sentías con confianza de estar en ese lugar. Quiero contarte una historia. Hace unos años atrás una amiga nos invitó a su boda, nos invitó a la ceremonia y después de la ceremonia la persona que estaba ahí como anfitrión dijo, ¿saben qué? Terminando la ceremonia nos encantaría que todos puedan participar con los novios de la recepción, pero no es posible invitar a todos. Había muchas personas en esa boda, era una iglesia muy grande, habían muchos invitados a la ceremonia. Dijo, pero tenemos café y un refrigerio para todos afuera. Y en ese momento con mi esposa, que habíamos sido invitados, nos miramos y yo le dije, ¿será que estamos invitados a la recepción? Y ella me dijo, ¿sabes qué? Hace mucho que no la vemos, a lo mejor no estamos invitados, mejor vámonos a la casa y listo, no hay problema. Le dije, ¿pero qué pasa si estamos invitados a la recepción? Y ella me dijo, qué vergüenza si llegamos a ese lugar y no estamos invitados. La recepción era en un hotel muy elegante, fue una boda hermosa, con una recepción también que se veía muy elegante, la comida, todas las personas que estaban ahí presentes. Le dije a mi esposa, vamos y vamos a probar. ¿Qué perdemos? Lo máximo que puede pasar es que lleguemos ahí y nos digan, ah, ¿saben qué? No están en la lista y nos vamos. Y ella me dijo, qué vergüenza, qué pena, no tengo la confianza de estar ahí porque hace mucho que no nos vemos con esta amiga. Total que fuimos. Llegamos a ese lugar, llegamos a la recepción y cuando llegamos a la recepción, ¿quién estaba pasando por ahí? La familia de la novia. Y mi esposa me decía, ay, qué pena que nos vean aquí, o sea, qué tal que no estamos invitados a la recepción y ellos van a pensar que vinimos de gorro. Y entonces ya llegamos ahí a las personas y dije, ven, vamos y vamos a preguntar si nuestro nombre está en la lista. Llegamos y cuando estábamos con las personas que estaban en la entrada del salón donde estaba dándose la recepción, estas personas estaban revisando los nombres en la lista y les di mi apellido y como a veces mi apellido la gente no lo entiende, no sabe cómo escribirlo, lo buscaron ahí y dijeron, ¿sabes qué? No estás en la lista. Y mi esposa me dice, te lo dije, vámonos. Le dije, déjame te deletreo mi apellido, a lo mejor lo estás buscando mal. Le dije, D, I, espacio, G. Entonces dice, ah, sí, aquí está en la lista. Ah, y no solamente si estábamos invitados a la recepción, sino que estábamos invitados a ser sentados en la mesa de la familia de la novia. Ahora, qué pena y qué vergüenza no haber asistido a la recepción porque pensamos que no habíamos sido invitados, que no éramos parte de esa celebración en ese momento. Qué pena, siendo que habíamos sido invitados por la familia de la novia para estar sentados con ellos. Ahora, algo muy similar está pasando en este pasaje. Porque muchas veces creo que tú y yo nos hemos sentido indignos ante la realidad de nuestros pecados, ante la realidad de nuestra bajeza, ante la realidad de nuestra rebeldía, ante la realidad de nuestra desobediencia, ante la realidad de menospreciar a Cristo, ante la realidad de menospreciar la palabra. Nos sentimos indignos de entrar delante del trono de Dios. Y por eso muchas veces nos cuesta orar. Por eso muchas veces caemos en un círculo repetitivo de ciertos pecados. Porque nos sentimos indignos, nos sentimos con vergüenza, nos sentimos que no podemos entrar libremente al trono de la gracia y recibir el oportuno socorro. Ahora, este pasaje es un pasaje que nos va a animar a que podamos admirar quién es Jesús. Porque por nuestros propios méritos, por nuestras propias obras, por nuestras propias acciones, ninguno de nosotros es digno de entrar delante de la presencia de un Dios tres veces santo. Pero este pasaje comienza diciendo: por tanto, porque Cristo, porque Jesús es superior a los ángeles, porque Jesús es superior a Moisés y porque la palabra de Dios discierne todo lo que hay en nuestros corazones, todo lo que hay en nuestras mentes, por tanto, dice, teniendo un gran sumo sacerdote, y comienza a describir a este gran sumo sacerdote. Y este sumo sacerdote es capaz de hacernos entrar delante del trono del Dios tres veces santo, y podemos entrar a ese lugar confiadamente por quien Él es y por lo que Él ha hecho. Y eso lo vamos a ver constantemente repetido en el libro de Hebreos. Pero en este pasaje nos damos cuenta cómo Jesús no solamente es un mejor sumo sacerdote, sino comienza diciendo que Jesús es un gran sumo sacerdote. Un gran sumo sacerdote. Y si podemos rescatar una idea central de este pasaje que me gustaría que nos llevemos el día de hoy, es la siguiente: el creyente que descansa en la capacidad de Cristo como sumo sacerdote se sabe acepto delante del Padre. Te lo voy a repetir. El creyente que descansa en la capacidad de Cristo como sumo sacerdote se sabe acepto delante del Padre. Sabes, no es tu capacidad ni mi capacidad la que nos va a dar acceso al Padre, es la capacidad de Jesucristo. Y Jesús es un mejor sumo sacerdote. Y vamos a ver tres razones en este pasaje. En el capítulo 4, versículos 14 al 16, vamos a ver las tres, pero vamos a verlo también explicado acerca de quién era esta función que tenía Jesús como sacerdote y como el gran sumo sacerdote. La primera razón que vemos es que Cristo es mejor porque Cristo entró hasta el trono de Dios para ofrecer su sacrificio. ¿Sabes? Los sacerdotes tenían que ofrecer sacrificios una vez al año para expiación de los pecados, para el perdón de los pecados del pueblo de Israel. Y cada vez que ellos entraban para ofrecer este sacrificio, para ofrecer esta sangre derramada sobre el propiciatorio, que era la tapa superior del arca del pacto que estaba en el lugar santísimo, dentro del tabernáculo o dentro del templo, los sacerdotes se tenían que preparar y el sacerdote por sí mismo no era digno de entrar a ese lugar si antes no había llevado a cabo un ritual de purificación, si antes no había llevado había hecho un sacrificio por sí mismo y por sus pecados. Y el sacerdote también tenía que hacer una ofrenda de incienso, y en ese aroma, en medio de ese sacrificio, el sacerdote entraba a la presencia de Dios, del Dios Santo, en el lugar santísimo, cruzando el velo, entraba ahí en la presencia de Dios para ofrecer el sacrificio para el perdón de los pecados del pueblo. Ahora, Jesús es un gran sumo sacerdote. Porque el versículo 14 nos dice que Jesús no entró al lugar santísimo del templo, sino que Jesús mismo, dice, traspasó los cielos. Jesús llevó y ofreció su sacrificio, no en un tabernáculo hecho de manos, no en un templo hecho de manos, sino que Jesús, dice la palabra de Dios, y vamos a estudiarlo a lo largo del libro de Hebreos, ofreció el sacrificio, se ofreció a sí mismo como sacrificio delante del trono de Dios. Y sabes, Jesús es un mejor sumo sacerdote Porque Jesús no solamente ofrece delante del trono de Dios el sacrificio, sino que Jesús es mejor, porque Jesús no era parte de la descendencia de Aarón y del linaje sacerdotal, sino que su linaje y su encomienda viene directamente de Dios. Fíjate lo que sigue diciendo el pasaje, porque dice, porque teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, y dice, Jesús, el Hijo de Dios. ¿Sabes? Mira lo que dice el capítulo 5, a partir del versículo 1, dice, todo sumo sacerdote, tomado de entre los hombres, es constituido a favor de los hombres en lo que Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados, para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que él también está rodeado de debilidad, y por causa de ella debe ofrecer por los pecados tanto por sí mismo como también por el pueblo. Y nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. Pero así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Y como también dice en otro lugar, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Sabes, Cristo es mejor porque entró hasta el trono de Dios para ofrecer su sacrificio, pero también Cristo es mejor porque su linaje y encomienda vienen directamente de Dios. Jesús no era un descendiente de Aarón, Jesús es descendiente del Dios tres veces santo. Por lo tanto, Jesús es superior y Jesús es mejor que cualquier otro sumo sacerdote. Porque Jesús no recibió la encomienda por el linaje sacerdotal, sino que Jesús recibió la encomienda del Padre. Porque Dios mostró su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, envió a Jesús. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Sabes, estaba en el corazón del Padre enviar a su Hijo, encomendar a su Hijo, llamar a su Hijo para que su Hijo oficiara el sacerdocio por cada uno de nosotros, ofreciendo el sacrificio, un mejor sacrificio. Y vamos a hablar de ese mejor sacrificio más adelante, capítulos más adelante. Pero Jesús es un mejor sumo sacerdote porque Él es el Hijo de Dios. Entonces Jesús es mejor sumo sacerdote porque Él entra hasta el trono de Dios para ofrecer su sacrificio. Es mejor sumo sacerdote porque su linaje y su encomienda viene directamente de Dios. Pero también Jesús es un mejor sumo sacerdote porque Él estuvo dispuesto a obedecer a Dios y por compasión entregarse a sí mismo por cada uno de nosotros. Versículo final del capítulo 14 dice, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. ¿Sabes? Jesús es un mejor sumo sacerdote porque Jesús no pecó, pero porque Jesús sabía que nosotros somos pecadores. Él se ofreció a sí mismo para llevar el pecado de cada uno de nosotros. Pero Jesús no solamente cargó con nuestros pecados, sino que Jesús conoce nuestros pecados. Jesús conoce nuestras debilidades. Dice que no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. Ahora, ante esta verdad de quién es Jesús, este sumo sacerdote, el escritor de Hebreos dice, ante la verdad de quién es Jesús, de que Él es el Hijo de Dios, Él entró hasta el trono de Dios, Él fue obediente a Dios. Dice, retengamos nuestra profesión. Otra traducción, la Nueva Versión Internacional, dice, aferrémonos a nuestra profesión de fe. Aferrémonos a lo que hemos creído. Porque si Jesús es un mejor sumo sacerdote, versículo 7 del capítulo 5, nos dice de qué forma él ministró delante del Padre como sumo sacerdote para el perdón de nuestros pecados. Porque dice que Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Sabes, Jesús dice aquí la palabra de Dios que fue obediente. Y porque fue obediente, dice, fue perfeccionado y vino a ser autor de eterna salvación. Los sacerdotes tenían que ofrecer sacrificios constantemente, año con año, un sacrificio para expiar los pecados del pueblo. Pero Jesús, porque fue obediente, obediente hasta la muerte y muerte de cruz, dice Filipenses capítulo 2, y estuvo dispuesto a someterse a la voluntad del Padre, porque dice que con ruegos y súplicas, esos ruegos y súplicas que fueron elevados por Jesús en Mateo capítulo 26, cuando él estaba en el huerto de los olivos pidiendo: Padre, no se haga mi voluntad sino la tuya. Él estuvo dispuesto a obedecer, llevar sobre sí mismo cada uno de nuestros pecados y de esa forma compadecerse, mostrar compasión por cada uno de nosotros. Por lo tanto, el escritor de Hebreos dice: aferrémonos a nuestra profesión de fe. Recordemos en quién hemos creído. Entremos entonces confiadamente. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Sabes, Jesús no se sorprende cada vez que tú y yo pecamos. Jesús sabía que íbamos a pecar. Jesús sabía que íbamos a fallar. Eso no nos da la libertad para seguir fallando. Eso nos tiene que hacer conscientes de que por la obra preciosa de Cristo Jesús y por el sacrificio de aquel sumo sacerdote, tú y yo podemos ahora tener la libertad de acercarnos confiadamente, sabiendo de que su oficio, su ministración delante del Padre ha sido suficiente para perdonar nuestros pecados pasados, presentes y futuros. Por lo tanto, podemos acercarnos confiadamente. Ahora, tal vez tú no dices: Pablo, ahorita no hay un ejercicio de un sacerdocio, y tal vez yo no voy buscando a otros sacerdotes para buscar la expiación de mis pecados, pero hay una realidad. Muchas veces nosotros mismos podemos llegar a caer en el error de pensar que nosotros podemos llegar a justificar nuestros pecados, expiar nuestros pecados. Y podemos llegar a caer en un legalismo pensando que nuestras obras son aquellas que nos hacen aceptos delante del Padre, y constantemente estamos luchando por esa aceptación del Padre. Ahora, esa lucha por esa constante aceptación no nos permite vivir una vida plena en Cristo, porque hay una realidad: ninguna obra que nosotros podamos hacer jamás va a ser suficiente. Ninguna obra que nosotros podamos hacer nos va a ayudar a acercarnos confiadamente delante del Padre, sino que siempre nos vamos a sentir indignos y desconfiados. Ahora, la única obra que nos hace a nosotros poder entrar confiados delante de la presencia de un Dios tres veces santo es la obra de Cristo Jesús. Porque con la obra de Cristo Jesús, todos aquellos que han obedecido, dice la palabra en el versículo 9, en el capítulo 5, todos aquellos que han obedecido, todos aquellos que han respondido en fe, han recibido una salvación y una vida eterna. Y nuestros nombres han sido escritos en el libro de la vida. Por lo tanto, podemos acercarnos confiadamente, sin temor, sin vergüenza, sabiendo que nuestro nombre está escrito en la lista. Y no solamente eso, sino que tenemos un lugar para sentarnos a la mesa del Padre. Tenemos un lugar para sentarnos a la mesa del novio, porque nosotros, como su iglesia, somos la novia de Jesucristo, la novia que Cristo compró con su propia sangre al morir en la cruz del Calvario. Por lo tanto, acerquémonos confiadamente. Creamos que Jesús es mejor. Él es mejor sumo sacerdote que lo que cualquiera pueda llegar a ser, que lo que nosotros mismos podamos hacer. Porque Jesús es el Hijo de Dios, quien entró delante del trono de Dios, quien a través de su obediencia y su compasión se entregó y sufrió hasta el final para que tú y yo podamos disfrutar de acercarnos confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Nos conviene un sumo sacerdote como Jesús. Pero los últimos versículos del capítulo 5 encuentran una exhortación a esta audiencia. Una audiencia que había escuchado ya este mensaje, pero una audiencia que no había prestado atención y que constantemente tenía que estar siendo recordada acerca de esta verdad. Una audiencia que constantemente estaba volviendo a tratar de cumplir las obras de la ley, como si por el cumplimiento de las obras de la ley pudieran llegar a ser salvos. Y el escritor de Hebreos en el versículo 11 les dice: acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Y esta expresión, tardos para oír, es lo mismo que decirles: todo lo que les hemos dicho les ha entrado por un oído y les ha salido por el otro. Porque sabiendo que Jesús es mejor, porque sabiendo que Jesús es un mejor y gran sumo sacerdote, dice el versículo 12, debiendo ustedes ser ya maestros, después de tanto tiempo tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Y sabes, aquí la exhortación que encontramos al final de este capítulo 5 es que, sabiendo que tenemos un gran sumo sacerdote, tenemos que tener cuidado de que esta palabra no nos entre por un oído y nos salga por el otro, porque solamente por medio de Cristo nosotros somos aceptos delante del Padre. Y debemos dejar de pensar que podemos ser mejores sumos sacerdotes ofreciendo sacrificios, como si por lo que hacemos el Padre nos aceptará o nos amará más. Esta gente estaba volviendo a verdades básicas y no estaban entendiendo que Cristo les estaba ofreciendo una vida plena, acercarse confiadamente al trono de la gracia, al trono de Dios. Estaban buscando querer cumplir las obras de la ley, como si por las obras de la ley ellos pudiesen expiar sus pecados. El escritor de Hebreos les recuerda y les dice: si nosotros hoy nos podemos acercar al trono de la gracia, si nosotros hoy nos podemos acercar al trono de un Dios que es tres veces santo, no es por lo que tú y yo podamos hacer, porque tú y yo estamos sujetos a debilidades, estamos sujetos al pecado. Pero Cristo se hizo hombre. Y por haberse hecho hombre y haber obedecido al Padre y haber hecho la voluntad del Padre, el versículo 10 del capítulo 5 dice: fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Vamos a aprender más acerca del orden de Melquisedec capítulos después, pero Melquisedec, su sacerdocio, no tiene comienzo y no tiene final. Es un sacerdocio eterno. Y es el orden por el cual Jesús fue establecido como el gran sumo sacerdote, por medio del cual nosotros podemos descansar cuando entendemos la capacidad de Cristo como sumo sacerdote para hacernos aceptos delante del Padre. Por lo tanto, no tenemos que luchar más por la aceptación. La aceptación del Padre la ha ganado Cristo Jesús por medio de su sacrificio en la cruz por cada uno de nosotros. Por lo tanto, acerquémonos confiadamente. No sigamos gastando fuerzas y tiempo en hacer obras para ser justificados. Hagamos obras porque hemos entendido que hemos sido justificados en Cristo Jesús. Porque ahora nosotros somos ese real sacerdocio, linaje escogido por Dios, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Por tanto, acerquémonos confiadamente al trono de su gracia. Descansemos, reposemos, vivamos esta vida plena que podemos encontrar solamente en Cristo Jesús. Oramos. Padre, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque tu palabra nos da esperanza, porque tu palabra nos trae descanso. Tu palabra nos hace entender que no necesitamos llevar una carga pesada de cumplir con obras de la ley para poder ser justificados, para poder expiar nuestros pecados. porque el sacerdocio de Jesucristo fue suficiente. Y Él delante de tu trono se ofreció a sí mismo para que nosotros hoy podamos disfrutar por pura gracia de una salvación eterna. Ayúdanos a descansar en esa salvación eterna. Ayúdanos a vivir acorde a esa salvación eterna, en respuesta a esa salvación eterna, aferrarnos a nuestra profesión de fe, acercarnos confiadamente y dar a conocer a este gran sumo sacerdote, por medio del cual hoy podemos acercarnos confiadamente a ti. Hoy podemos orar y entrar delante de tu presencia libremente. No por nuestros propios méritos, sino por los méritos de Cristo Jesús. Gracias, Dios, por tu palabra. Oramos agradecidos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. El día de hoy, como cada primer domingo de mes, vamos a celebrar la Santa Cena. Jesús instituyó la Santa Cena para que podamos hacer memoria de Él. Recordar que fue su cuerpo entregado y su sangre derramada para que nosotros podamos disfrutar de esta salvación preciosa, comprada por precio, precio de sangre, la sangre de Cristo Jesús derramada en la cruz. Así que te voy a invitar a que si estás en tu casa y has puesto tu fe en Cristo Jesús, puedas celebrar con nosotros de este momento. Así que vamos a orar y vamos a encomendar este tiempo de celebración en manos de nuestro Dios. Gracias, Dios. Gracias porque hoy podemos celebrar y participar de estos elementos, haciendo memoria de lo que Cristo Jesús ha hecho por cada uno de nosotros. Gracias, Padre, porque como leíamos el día de hoy, Él es ese gran sumo sacerdote que ofreció el sacrificio una vez y para siempre para que nosotros hoy podamos disfrutar de esta salvación. Pero ese sacrificio tuvo un precio. Fue su muerte. Fue su sufrimiento. Fue su sangre derramada en esa cruz, sin la cual no hay remisión de pecados. Por lo tanto, Padre, en este momento queremos hacer memoria y queremos, Padre, que tú nos ayudes a reflexionar a través del pan y a través de la copa y recordar qué tan precioso ha sido esa muerte y ese sacrificio de Cristo Jesús por nosotros. Hacemos esto en memoria de Cristo Jesús. Amén. Participemos. Dios, te damos gracias, porque sin ser merecedores, nos has dado en Cristo la oportunidad de disfrutar de tu gracia, de tu misericordia. Que podamos vivir, Dios, vidas transformadas por tu palabra y por tu Espíritu Santo, para dar a conocer a Cristo Jesús, nuestro Salvador. Es en su nombre que oramos. Amén.
En el caos direccionas tú mi caminar. Eres el que nunca falla
Compararse, Señor, estar a la altura de lo que tú eres, porque tú eres increíblemente. No hay una palabra que pueda describir, Señor, tu persona, lo que eres. Padre, eres indescriptible. Se acaban, Señor, los abecedarios, los alfabetos para describirte. Padre, que tu palabra el día de hoy dé fruto. Y eso solamente es por ti, Señor. Necesitamos, Padre, que desarrolles en nosotros lo que acabamos de escuchar hace unos segundos, Señor. Danos ese entendimiento para comprender, Señor, y aplicar, para pasar de la parte intelectual a la práctica, Señor. Y poder amar, Señor, poder ser, poder hacer lo que tú tienes para nosotros. Que esta semana, Señor, sea una semana donde podamos ver tu obra, donde podamos ver tu trabajo, tu intervención en nuestras vidas, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Iglesia, que el Señor te bendiga, que tengas una hermosa semana.